John Locke, que empezamos un poco, ¿no? Y claro, cuando te enfrentas a una obra como la de John Locke, sobre todo que es muy conocida en lo importante que es su teoría política básica, ¿no? Digamos, cómo organiza todos los conceptos que se va a ver después, toda la tradición liberal, pues me dio un poco de pereza meterme en eso, también un poco de pereza, aunque lo podemos sacar luego en el coloquio, la interpretación libertaria de Locke, ¿no? Eso que lo recoge Nozick en la época ahí del debate este sobre la teoría de la justicia de John Rawls. Lo recoge Nozick y hace una reinterpretación en términos de, digamos, de ayudación del Estado. El Estado es algo así como una agencia de protección, ¿no? Que voluntariamente uno se va adscribiendo y después se acaba cobrando una independencia porque es la agencia de protección universal, pero bueno, lo cual no quita para que tú luego te puedas proteger de otras maneras, etc. Y me dio pena, luego pensé que igual me había equivocado porque ahora se está reviviendo el libertarismo. El libertarismo igual a anarcocapitalismo, ¿eh? O sea, que eso es lo que el Peter Thiel, Thiel este y los otros, sus compinches estos de Silicon Valley están tratando de promover, que es menos Estado y sobre todo que eso que veníamos entendiendo antes con los servicios públicos, pues se monte única y exclusivamente a partir de criterios de eficiencia, ¿no? O sea, que esa es un poco la idea y se restringe en cambio a la visión lockeana, que es la liberal auténtica, la idea lockeana de derechos, ¿no? Pero bueno, me falta por leerlos, ¿no? Y claro, como no los he leído, solamente lo he visto en artículos así de segunda mano, pues me daba un poco de pudor en meterme en ese tema. Entonces, el otro gran tema, porque es un tema que yo creo que ahora mismo está en crisis, es el de la tolerancia. Y claro, Locke, aunque solo habla de tolerancia religiosa en términos generales, yo creo que lo que hace es reorganizar un debate muy amplio y muy anterior a su propia obra en torno a la tolerancia religiosa, reorganizarlo a partir de una serie de premisas que son con las que seguimos operando hoy, o más vale decir con las que deberíamos seguir operando hoy, ¿no? Aunque de facto no operemos. Escribí un librito que se llamaba así, La sociedad de la intolerancia, donde pues, llamaba la atención precisamente sobre eso. Bueno, como cualquiera de los conceptos políticos que podamos utilizar, yo creo que no tenemos más remedio que anclarlos primero en un determinado contexto sociopolítico y también socioteórico, ¿eh? O sea, que no podemos perder de vista que las influencias provienen tanto de un contexto histórico, pero también de todo un conjunto de discursos que son operativos dentro de esos contextos. Y yo creo que el gran antecedente de John Locke, parece mentira, pero respecto al tema de la tolerancia, es precisamente Thomas Hobbes, que yo creo que es con quien tenemos que empezar para poder hablar de Locke. Por muchas razones, pero sobre todo porque ya veremos que su último libro sobre la tolerancia, como sabéis, tiene varios textos, luego hablaré de varios textos donde toca el tema de la tolerancia. Sobre su último libro, el libro que se le publicó en 1704, que es cuando el año que murió, sobre la razonabilidad del cristianismo, ahí acaba llegando a una conclusión muy parecida en lo que se refiere a la interpretación bíblica, ¿no? Muy parecida a aquella que establece Hobbes en el Leviatán. Como sabéis, el Leviatán hace un juego muy interesante que es intentar justificar su teoría tanto en la razón, es decir, es un argumento filosófico el que ofrece, ¿no? A favor del absolutismo del Estado, pero también digamos, sobre una hermenéutica de la propia Biblia. O sea que, como sabéis, los dos últimos libros son los que se refieren, es casi la mitad del Leviatán, son todo interpretaciones bíblicas, que es una parte bastante insoportable, salvo la última, que es la más simpática, ¿no? Que es el reino de las tinieblas, que es cuando ataca definitivamente al catolicismo y donde establece esa comparación maravillosa de la perspectiva estilística entre la Iglesia católica y el reino de las brujas, ¿no? Y me parece que es una verdadera maravilla. Bueno, ¿cuál es la interpretación, digamos, cuál es la parte de la interpretación de Hobbes que va a recoger Locke, por supuesto sin citarlo, porque como sabes Hobbes era una persona cuyos escritos además cuando se produjo el incendio de Londres fueron quemados en parte, o sea que tuvo amenaza de ser perseguido por motivos religiosos, ¿no? Fue acusado de ateo, realmente en ese contexto pues eran los deístas mismos, ¿no? Es decir, quienes no pensaban en quienes no creyeran en Dios, sino quienes no creyeran en el Dios tal y como aparece en la Biblia. Bueno, lo que dice Hobbes, y es una idea muy potente, y es lo que trata de mostrar ahí en esa parte tan farragosa del Leviatán, es decir, en primer lugar, dice, no sabemos cuáles de los así llamados escritos, ¿no?, donde se contiene la revelación divina, es auténtico, ¿no?, y cuáles no lo son. O sea, hay un problema que además a la vista de la cantidad de el fárrago ahí de textos, por ejemplo, que hablan de la vida de Jesús y todo lo demás, sobre todo por parte de lo que luego serían declaradas herejías, ¿no? El problema es ese, es decir, bueno, estamos interpretando como voluntad de Dios algo, pues una serie de textos que realmente no sabemos cuáles son auténticos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el caso de que supiéramos cuáles son los auténticos, que este es el punto más interesante, no sabríamos cómo interpretarlos. O sea, cómo se interpreta la voluntad de Dios. Entonces, claro, eso. Y entonces ahí da un giro, que me parece que es un giro moderno donde los haya, donde dice que cada cual los interprete como le dé la gana. Ojo, que esto es difícil de aceptar, ¿no?, incluso dentro, digamos, de lo que es la tradición protestante, porque lo que se trata de la tradición protestante es de que se interpreten los textos a partir de, digamos, de una instancia de autoridad, que son cada una de las iglesias, ¿no?, cada una de las confesiones en las que se va ramificando el protestantismo. Pero claro, esto lo que significa, en cierto modo, es que dota de una enorme autonomía al individuo para proceder a su propia interpretación personal. Es un poco la idea esta de que, bueno, de que todo intermediario religioso nos sobra. Esto es algo que está ya en el propio Lutero, aunque bueno, Lutero se convirtió evidentemente en uno de esos intermediarios, ¿no? El protestantismo no puede evitar que existan los así llamados pastores, pero esta idea es una idea que está muy clara. Entonces, atención, nos dice a la vez, pero por motivos de seguridad pública, la única interpretación válida a efectos públicos es la que hace el soberano. O sea, que es el que decide cuáles de estas interpretaciones va a ser la oficial. Con lo cual, el único culto que, digamos, que posee los derechos propios, ¿no?, de culto, valga la redundancia, son aquellos que decide el soberano. ¿Por qué dice esto Hobbes? Pues claramente por una razón puramente pragmática. Vamos a ver si lo que viene caracterizando la aparición del proceso de reforma es la ruptura de la paz civil, que Hobbes vive no solamente la Revolución Inglesa, que en gran medida fue una revolución religiosa. Es un conflicto religioso armado, ¿eh? Lo que ocurre es que el rey y la alta nobleza se pone de parte de la interpretación que venía dando de los Tudor, ¿no?, de la Iglesia de Inglaterra, mientras que luego aparecen los puritanos, las sectas puritanas, así por los independentistas, los cuáqueros, los unitaristas, etcétera, etcétera, que son los que, digamos, aspiran a tener también su propia interpretación. Entonces ahí es donde, establece esa clara distinción, que es una distinción que después le va a valer a Carl Schmitt para afirmar que ahí Hobbes se traiciona. Es decir, que lo que hace es abrir la posibilidad para dar lugar a la libertad de conciencia y, por tanto, a la reclamación, ¿no?, del sujeto de una autoritas que compete al Estado. Pero claro, lo que lo obsesiona a Hobbes es que el monopolio de la verdad religiosa oficial esté en manos de Leviatán. Por eso le pone el báculo ahí en el famoso, ¿no?, la famosa imagen del Leviatán. ¿Y por qué? Claro, esto es un tema, también muy interesante, porque si no lo hace, debilita el fundamento de su interpretación filosófica de justificación del poder absoluto del Estado. ¿Por qué? Pues por una razón muy simple, y es que la fuente sobre la que se articula todo el argumento que va a dar lugar dentro del contrato social a abandonar el estado de naturaleza es la emoción del miedo. Entonces, claro, el miedo a morir compite con el miedo a la muerte. ¿Quién representa, o sea, quién es capaz de aliviarnos del miedo a la muerte? Pues la religión. Entonces, claro, si tú estableces, o sea, mantienes viva esa competencia, pierdes pie como único órgano encargado realmente de velar por la paz. Entonces puede surgir una secta que dice a este Estado no le debemos obediencia. O sea, que hay una conexión muy clara entre un tipo de argumentación y otro, que son las que son con las que él se maneja. Y bueno, luego hace esa cosa también muy... Tampoco que nos ríamos mucho con Hobbes, pero él hace también un juego muy bonito con el miedo, ¿no?, con la misma figura del miedo, donde el miedo es el que crea el monstruo encargado de garantizar la paz, pero no tiene que ser monstruo. Porque si no se teme al soberano, no es posible la paz. O sea que es el miedo, nos quita el miedo, pero deja siempre un residuo que es el que nos permite el respeto, el AWE, ¿no?, ¿cómo diríamos en castellano? No es miedo en un sentido literal ni temor, es algo así como lo que sentimos ante la reina de Inglaterra, ¿no? Pues que es un temor reverencial. Temor reverencial sería el término, ¿no? Entonces, pues eso, la ley detrás, ¿no?, tiene un elemento coercitivo, ¿no? Es un elemento coercitivo, pues lógicamente hay que temer a la ley para aplicarla, ¿no? O sea, Hobbes no confía en que, por muy racional que sea la ley, efectivamente pues nos garantice ya por sí misma la obediencia. Entonces, no puede existir ningún poder eclesiástico distinto del poder secular, pero, y esto es el aspecto que a mí me interesa subrayar aquí, por eso Hobbes es un gran antecedente de lo que nos vamos a encontrar en el concepto de tolerancia de Locke, pero sí es posible la disidencia religiosa, dice él, en nuestros corazones. Es decir, in foro interno, ¿no? Y aquí podemos establecer esa distinción entre libertad de conciencia, esa no nos la quita Hobbes, porque él mismo se había afectado por el mismo síndrome, libertad de conciencia por un lado, pero conformidad externa por otro. O sea, que ahí se establece esa distinción, que es una distinción además de la que va a participar Locke en sus primeros escritos, ¿no? Me toca el tema religioso, pero ahora entraré un poco más en ello. Pero en todo caso lo que hace es abominar del, abominar del catolicismo, porque el catolicismo es el disolvente que impide la autonomía política precisamente de los estados, ¿no? Desde fuera. O sea que ahí este es un poco el antecedente teórico que yo creo que es muy importante tener en cuenta a la hora de empezar con Locke. Y luego el tema, y, bueno, un poco aquello donde sobre lo que se sustenta en sus ideas, pues está, bueno, es el problema de la libertad de conciencia propio del protestantismo, ¿no? O sea, es decir, la posibilidad de que el cristiano se comunique libremente con Dios. Esta es una idea que está muy, muy, muy presente en él, pero vinculado a una interpretación del derecho natural, que es lo que nos encontramos en el segundo tratado sobre el gobierno civil. Bueno, en el primer tratado, como sabéis, lo que hace es eliminar la posibilidad de justificar al rey por la gracia de Dios, ¿eh? Y en el segundo tratado lo que hace es decir, bueno, el derecho natural impone una serie de obligaciones al poder político, ¿eh? Y entre esas obligaciones que impone el poder político es el respeto de un mínimo de autonomía personal, y aquí es donde abre la vía para poder encajar luego después lo otro. Y bueno, en su libro sobre el ¿cómo se llama? El ensayo Concerning Human Understanding, ¿no? Sobre el entendimiento humano, ahí es donde también, pues bueno, lo que viene a decirnos es que no podemos evitar tener una comprensión, ¿no?, de lo divino, que se arraiga, ¿no?, que se arraiga a partir de la forma en la que nosotros tomamos conciencia de lo que somos como seres humanos. Por tanto, las creencias religiosas al final carecen de sentido si no se ven como una convicción personal, ¿no?, elaborada y disciplinada por uno mismo, ¿no? O sea que esa sería un poco la idea. Y vamos rápidamente al trasfondo histórico. Vamos a ver, Hobbes entra por primera vez, podemos decir, en la teoría política en uno de los momentos más interesantes, digamos, de la disolución bueno, los últimos estertores del mundo de los estuardos, ¿no? O sea, que, digamos, el años 1660, que es la restauración de los estuardos con Carlos II, que parecía dar a entender en un primer momento que podía volverse a la situación anterior a la guerra civil, pero resulta que lo que se va a encontrar el propio Carlos II, y luego después, sobre todo, su heredero natural, Jacobo II, se va a encontrar con que todo ha cambiado, ¿eh? Y es cuando se va a dar ese gran giro. Yo creo que este es el elemento, bueno, es el periodo que explica el excepcionalismo inglés, ¿no? Y explica sobre todo el por qué en Inglaterra es donde se produce la primera revolución burguesa, ¿no? Y ahí es todo ese debate que se va a producir en ese momento, gira casi más en torno a la cuestión de la tolerancia que a la cuestión en torno a las atribuciones de rey y parlamento, ¿no? La idea esa de king in parliament, eso es lo que también eso es también sobre lo que se va a discutir. En un primer momento, ahí cuando estaba de primer ministro, bueno, por llamarlo de alguna manera, Clarendon sacó el código de Clarendon, que lo que hizo es poner por delante, digamos, la legitimidad de la Iglesia Anglicana por encima de cualquier otra, busca una uniformidad religiosa. Acordaos que eso fue lo que, en último término, fue una de las causas principales de la guerra civil, cuando Jacobo I trata de imponer el Book of Common Prayer, ¿no? el catecismo, ¿no?, propio de la Iglesia Anglicana. Y luego, pues, es el momento también favorito en el que se edita la mejor traducción, según dicen los expertos, que jamás se haya hecho de la Biblia, ¿no? Es la King James's Bible, ¿no? que bueno, Yo no he leído nada de la visa en alguna cita que precisamente Locke o algún otro hacen, bueno, Locke, evidentemente hacen de la misma, pero durante la pandemia me leí la Biblia, saltándome cosas. Todos hicimos algo extravagante durante la pandemia. Mi extravagancia consistió en ponerme ahí, empezar por Génesis y para adelante. Bueno, tenía en casa, yo lo heredé de mis padres y pues una de las cosas fue esa. Y ahí en la introducción que tiene, pues habla precisamente, bueno, pues se quiere volver en cierto modo a lo mismo, se quiere controlar la disidencia religiosa, que comenzaba a ser también muy incómoda, a pesar de que, bueno, de que se había pacificado el reino, displicentemente a los no anglicanos se les llamaba dissenters, pero es el momento también en el que comienza a tomarse conciencia de que esto obedece, como es obvio, al hecho de que Carlos II hubiera estado exiliado en Francia, y por tanto hubiera entrado en contacto con el mundo católico, que era indudable que tenía simpatías católicas, lo cual no estaba dispuesto a aceptarlo absolutamente ninguno de los grupos, y es también, digamos, y sobre todo, que Jacobo II era quien debería ser Jacobo II, que lo fue brevemente, como sabéis, 3 o 4 años, era un criptocatólico. Y fue lo que dio lugar después a la Revolución Gloriosa y que permitió, digamos, el cambio de dinastía cuando entró Guillermo de Orange, que estaba casado, precisamente, que fue una invasión programada desde Inglaterra, ¿no? Supuestamente a Holanda, pero para hacerle al rey, estaba casado con la hija María de Jacobo II, ¿no? O sea, pues todo este proceso que fue pacífico, ¿no? Que eso es lo sorprendente, ¿no? O sea, la revolución, digamos que ya ocurrió, ya cortaron una cabeza, ¿eh? Pero se reestructura otra vez todo, se pacifica bajo los ropajes del sistema político del Kenyan Parliament, y es un momento en el que todavía falta por dar el último giro de tuerca, por decirlo de algún modo, ¿no? Y ese último giro de tuerca es el que se produce precisamente en estos años, ¿no? De 1660 hasta 1689, que con el así llamado Toleration Act, que permite la libertad de culto con algunas restricciones, particularmente a los unitaristas y católicos. Claro, el poder político del Parlamento se traslada al Parlamento, perdón, el poder político sí, se traslada fundamentalmente al Parlamento. Guillermo de Orange, parece mentira que fuera holandés, hablaba inglés además, y comenzó entonces una práctica en la que el rey era incapaz de entenderse con los representantes de los parlamentarios. Con lo cual empezó a extenderse la costumbre de un gobierno que se reúne sin presencia y casi sin que el rey tenga ningún tipo de capacidad de poder controlarlo. Entonces, poco a poco, así se va, digamos que se va desmembrando del poder ejecutivo, utilizando un término que no estaba en boga, se va desmembrando una parte, que es la que lleva los asuntos de todos los días, y que va a dar lugar después a un poder ejecutivo, que está claro, digamos que está en manos del primer ministro, y un rey que cada vez es más ajeno a lo que son es el desarrollo, digamos, de la política cotidiana. Bueno, en 1672, antes de ese Act of Parliament, hay una declaración de indulgencia, que es la que realmente más o menos coincide con lo que se llamó la exclusion crisis, que es cuando se pone en marcha todo el sistema político inglés para eliminar a Jacobo II. Que estaba, esa es la posición de el Earl of Shrewsbury, que era el señor de John Locke, como sabéis, ¿no? Era su jefe, y hay quien dice que con motivo de eso, a Hobbes también le encargan que haga un informe y que ambos pudieron coincidir, ¿eh? En algún momento, digamos, porque estaban dentro de la misma conspiración los señoritos de ambos, ¿no? Y entonces sí, hubo un momento en el que el viejo Hobbes pudo coincidir con el no todavía relativamente joven John Locke. Que hubiera sido precioso, ¿no? Eso puede, la verdad es que para una novela histórica fue pues una cosa preciosa, ¿no? Tener una foto de ese encuentro hubiera sido verdaderamente genial. Pero bueno, ahí nos damos cuenta de realmente cómo esa coincidencia en el tiempo donde la más potente justificación del absolutismo coincide casi con la más potente justificación del liberalismo. Bueno, protoliberalismo, lo que luego después entenderíamos por liberalismo. O sea, que es un. Y que es un cultivo, acá el cultivo ese maravilloso del siglo XVII inglés, que es. Bueno, que os voy a decir a vosotros que sois expertos en historia del pensamiento político, que os voy a decir que os voy a decir de esto, ¿no? Porque bueno, o sea, era todo. Yo creo que es uno. Yo creo que Habermas se equivoca cuando ubica la aparición de lo que llamaba publicidad, de la Öffentlichkeit, o sea, del espacio público, lo ubica en la Ilustración Francesa. Yo creo que el espacio público nace durante el periodo de la Revolución Inglesa, que es cuando, si no más atrás, porque alguien dice que, bueno, que es con Lutero y con todos los pocetillos, ¿no? Con el 30 permitió, el método del 30 permitió ya. Que se debatiera públicamente sobre cuestiones religiosas, pero un espacio público político propiamente dicho, estaba en Milton, Hamilton, los levelers, los diggers, todos se expresaban por escrito, todos se contestaban unos a otros, todos se tenían en cuenta, Filmer, Locke, bueno, Hobbes, o sea, evidentemente, ¿no? Entonces yo creo que habría que revisar, digamos, el esquema este que nos llevó a Habermas para lo que no existía era, claro, que es eso que le parecía a Habermas tan importante, que son las reuniones en casa de ¿cómo lo decían los franceses? Los salones. Son los salones, ¿no? Donde estaban todos allí, ¿no? Todos los usual suspects, ¿no? De la asociación, todos juntitos, además. Hay algunas pinturas donde se les va poniendo nombre y dice, Dios mío, de Philip Blom, Gente Peligrosa. Es una auténtica maravilla, si no lo has leído, es una maravilla. Bueno, eso es lo que no existía, ¿eh? Ahí todavía lo que sí había es una enorme distancia. Digamos, la burguesía no jugaba todavía el papel que jugaría del siglo siguiente, claro, en Francia, pero eso es esto es así. Bueno, hay cuatro fases en la teoría de Locke sobre la tolerancia. Hasta 1660 él se suma un poco a la idea está todavía muy preocupado por el conflicto religioso como un disolvente del orden público, esencialmente, y entonces él lo que viene a decirnos es bueno, que hay que seguir manteniendo esa distinción entre, ¿no?, la conformidad externa, por un lado, y por otra parte, la libertad de conciencia. O sea, por supuesto que cree claramente que la libertad de conciencia debería ser garantizada, pero atendiendo a aquello que nos impone o nos trata de imponer el soberano, ¿no? O sea, pues ahí es como un digamos que entra en ese momento, todavía no había dado el salto hacia una visión mucho más radical del principio de tolerancia religiosa, y este se produce precisamente cuando aparece el debate sobre la famosa crisis de exclusión a la que me acabo de referir. Es entre 1679 y 81, como sabéis, esto lo sabemos por Peter Laslett. Hasta ahora siempre pensamos que el segundo tratado era posterior a la Revolución Gloriosa, y Peter Laslett es el primero que lo reinterpreta como producto de un momento muy anterior. Es decir, que se sienta a distinguir entre distintos poderes antes de que se produjera la... Es decir, que no es... O sea, que es un texto que además, como sabéis, él nunca lo firmó, sino que aparece publicado anónimamente. Es un texto lo que se induce es a un cambio de régimen dentro del statu quo, de las relaciones del Parlamento y... Parlamento y Corona, no es un texto justificativo, ex post, de una revolución. Bueno, una revolución, como sabéis, era una revolución incruenta, que si hablamos de las revoluciones burguesas, pero revolución burguesa, de las tres, solo la revolución francesa fue cruenta, ¿no? Las otras dos, como sabéis, fue, una fue un... Esta fue... porque yo creo que la revolución inglesa no es una revolución burguesa propiamente dicha. O sea, tiene demasiado componente todavía ahí religioso como para verlo exclusivamente a través del foco político, aunque desde luego, claro, digamos, la disputa entre el Parlamento y Corona fue uno de los elementos fundamentales que movilizó al Parlamento en contra. En contra, en este caso, de Carlos I, fundamentalmente, pero viene ya de antes esa disputa, ¿no? Y el Parlamento está integrado también por grupos políticos de estos, de los puritanos. Pero, digamos, ahí el punto... Digo, menciono esto porque esto, junto con el hecho de que estuviera al servicio de Shaftesbury, que es lo que va a provocar que tenga que exiliarse en Holanda, es lo que una vez que ha desarrollado cómo debería de distribuirse los equilibrios entre los diferentes poderes, que es algo muy importante también del segundo tratado, queda pendiente por resolver el otro gran problema político que tiene lugar en ese momento, que es precisamente el problema de la tolerancia, y es precisamente ahí en la tolerancia donde escribe su famosa carta sobre la tolerancia, epístola de tolerancia, la escribe en latín para ser mejor comprendido, y luego después hay muchos problemas con la traducción, no recuerdo ahora cómo se llamaba, quién hizo la traducción inglesa, porque se trata de alterar el sentido de algunas de las afirmaciones que hace Locke. Entonces, bueno, él está metido en la conspiración para derrocar a Jacobo II, junto con su señorito, por decirlo así. Y entonces, en cuanto a Guillermo Orange accede al trono, vuelve ya de Londres, vuelve a Londres en 1689, y es cuando publica a la vez sus tres grandes obras, los dos tratados, la epístola de la tolerancia esta, y el ensayo sobre el entendimiento humano. Hay otras, como se genera una disputa, pues se trata de contestar a algunos de sus críticos, y hasta el final de su vida hay otras tres cartas, más, y la última de ellas aparece el año de su muerte, que es el 1704, o sea que hasta el final estuvo ahí pendiente de todo eso. O sea que hay cuatro versiones, pero yo solamente voy a hablar de una, que es la que se contiene en la carta de la tolerancia, para dar alguna alusión también, alguna consideración que podemos extraer al respecto de algunos, sobre todo el segundo tratado sobre el gobierno civil, que es fundamental porque la tolerancia en sí misma no se sostiene si no existe una organización de los poderes que efectivamente tenga la capacidad de garantizar el derecho a la tolerancia, ¿no? O sea, eso es, por tanto, el principio de tolerancia es, hay que enmarcarlo dentro de la propia idea de libertad, ¿no? Que es consustancial al liberalismo y que muchas veces se olvida que efectivamente es así. Bueno, pues yo he tratado de poner ahí los puntos principales de una perspectiva así lo más lo más analítica posible. Hay el primer principio, el primer rasgo sería que, y lo cito literalmente, cada cual tiene la más alta e ilimitada autoridad para enjuiciar las cuestiones religiosas por sí mismo, es decir, autonomía plena de sujeto en todo lo que tiene que ver con la adscripción a un determinado credo, y esto inevitablemente pues suscita el problema, que por otro lado es el problema que desarrolla el segundo tratado del gobierno civil, pero no hay que pisar tanto en esto, porque parece que es importante, que es la necesidad de distinguir, ¿no?, lo que compete a la religión y lo que es propio del Estado. En cierto modo, en Locke sería lo que compete a la religión, ahora se interpreta en lo que compete al individuo y lo que compete al Estado. Pero claro, como el individuo normalmente se adscribe a una oferta de credo, ¿no?, de los dominantes en un determinado momento, pues entonces, pues bueno, pues lo plantea así como lo que compete a la religión y lo que compete al Estado, y dice, explícitamente dice, hay una doble sociedad de la que casi todos los hombres en el mundo son miembros. Y somos miembros de una asociación civil y somos miembros de una asociación religiosa. O sea, luego veremos que, ¿no?, están excluidos, los ateos están excluidos de todo, prácticamente, que es un tema precioso, el cómo lo justifica, por eso enseguida. Bueno, entonces aquí está la competencia del Estado, nos dice, es la satisfacción del interés civil, garantizar los derechos a la vida, la libertad, la propiedad, la salud, etc. Y la competencia de la religión es la salvación del alma. Y esto sí es importante. O sea, el sujeto no puede desresponsabilizarse de algo que es un derecho y una obligación a la vez. Es decir, uno no puede delegar en nadie la salvación de su alma, ¿no? Esto no se puede dar ni al Estado, ni se puede delegar a la Iglesia, solo compete a Dios y a cada una de las personas. O sea, que digamos que hay un vínculo de las personas entre sí dentro de la sociedad civil. Hay un vínculo de la sociedad civil y de cada uno de los sujetos con la Commonwealth, y hay un vínculo del sujeto con Dios, ¿no? Este es un poco el esquema, que es así como una especie de triángulo. O sea, hay una frase preciosa que dice: faith is not faith without believing. Es decir, que tú no te adscribes a una fe, o sea, tú tienes que creer, ¿no?, en la fe a la que tú te adscribes. Y si te adscribes a alguna fe específica, es porque previamente tú has conseguido, ¿no?, imbuirte de la creencia, ¿no?, que sostiene esa fe. Por tanto, exige, y eso también son términos literales, plena persuasión interior de la mente. O sea, el poder externo del Estado actúa solo como poder exterior, pero nunca puede llegar a la convicción interior que exige, digamos, nuestro vínculo con lo divino, llamarlo de algún modo. Por tanto, eso no... Y, bueno, evidentemente, esto lo que excluye es cualquier tipo de coerción social en todas las materias que tenga que ver con esto. Bueno, esto es... me interesa resaltarlo mucho porque adelante John Stuart Mill, en su tratado sobre la libertad, va a decir algo que tiene que ver también con esto, ¿no? Que es que el temor que él tiene a la opinión pública tiene mucho que ver con un elemento, digamos, coercitivo externo, que es muy parecido a digamos, la argumentación es muy parecida a aquella que influye en Locke, ¿no? Vamos, perdón, que desarrolla Locke. O sea, que el equivalente de la opinión pública, que lo que hace es restringir la libertad de opinión, bueno,
dictadura de la mayoría, ¿no? En temas de opinión. A uno le gusta pensar como piensa la mayoría, o sea, no desviarse para sentirse integrado, ¿no? Etcétera. Pues claro, viene John Stuart Mill y dice, ojo, el que es auténticamente libre es el friki, ¿eh? El que se sale de lo normal, ¿no? Entre comillas, ¿no? O sea, que hay una predilección por esa persona. Bueno, pues esto tiene antecedente aquí, ¿no? O sea, que lo importante en cuestiones de fe es que yo decido por mí mismo, no por esa presión exterior, ni del Estado, ni por supuesto tampoco de la sociedad civil, cómo quiero vincularme a Dios y cómo, cómo puedo, por tanto, salvar mi alma. Pues esos son unos términos que salen continuamente también a reducir. O sea, por tanto, nadie puede renunciar a su libertad de conciencia y sujetarse a ningún otro que no se corresponda con lo que es sentido interiormente. O sea, a mí me parece que esto es liberalismo puro. O sea, que aquí digamos que el objeto es... porque enlaza muy bien con toda la argumentación de después de John Stuart Mill, ¿no? O sea, aunque Mill lo amplía a formas de vida, ¿no? O a cualquier tipo de actividad humana, digamos, este núcleo, ¿no? De la tolerancia de la perspectiva religiosa, yo creo que es el sustrato a partir del cual se construye todo lo otro. Luego al final quiero volver sobre esta idea. Bueno, entonces, ¿qué son las iglesias? Pues las iglesias son asociaciones voluntarias, que es como Tocqueville luego va a llamar efectivamente a las iglesias. Son las asociaciones voluntarias, ¿no? A las que uno libremente pues se puede ir incorporando como quien se incorpora a un club. ¡Ojo! Que luego, como sabéis, era profundamente cristiano, o sea, que no era un cínico como Hobbes, ¿no? Que lo que le preocupaba era, bueno, vamos a ver qué hacemos con estos locos, ¿no? Fanáticos, y que como los disciplinamos, ¿no? Entonces hay que, perdón por el término, hay que acojonarlos, ¿no? Para que se sometan y tal. No, no, aquí es, no, este es un problema de convencimiento, y lo importante es el convencimiento, ¿eh? El convencimiento que yo desarrollo en mi interior y el diálogo que tengo con esa, digamos, esa instancia, ¿no? A la que estoy obligado a honrar, que es precisamente, Dios. Bueno, pues aquí está ya esa separación entre sociedad y Estado, ¿no? Ese dualismo, ¿no? que a partir del cual caracterizamos, siempre lo tendemos a caracterizar al liberalismo, y el principio de tolerancia religiosa es un paso de gigante. En el proceso de secularización del Estado. ¿Cómo lo fundamenta? Pues también lo fundamenta un poco al modo de Hobbes, o sea, aportando citas religiosas y buscando un tipo de en el fondo, si nos damos cuenta. Y esto les parece un poco irónico, ¿no? En el fondo, ambos, tanto Hobbes como Locke, lo que nos viene a decir Hobbes desde el agnosticismo, ¿no? Y Locke desde la creencia sincera en lo que, bueno, considera que son las verdades del cristianismo. Sin embargo, lo que nos encontramos es un desprecio, o por lo menos una cierta distancia a la revelación tal como aparece, desarrollada en lo que podemos llamar las Sagradas Escrituras. Luego, o sea, al hablar de la razonabilidad del no volveré sobre esto, porque al hablar de la razonabilidad del cristianismo, pues acaba llegando además a la misma conclusión que Hobbes por otro lado. O sea, que uno no cree más por leer las Sagradas Escrituras, aunque en ellas está el mensaje fundamental del cristianismo, ¿no? Sino uno desarrolla su vertiente religiosa y, por tanto, nuestra dimensión trascendental, tanto de seres humanos que aspiran a que creen que existe una trascendencia, ¿no?, más allá de la vida y todo lo demás, lo hace a partir de un proceso mental, ¿no?, que establece un vínculo único entre cada sujeto y Dios, sin necesidad de intermediar. Subrayo mucho esto, ¿eh?, porque precisamente lo que odian del catolicismo es que para cada acto vital necesitas siempre que haya un cura, ¿no? Es decir, hasta para la salvación tienes que cura te haga y te ponga un sagrado, es cosa, óleos, ¿no?, o lo que toque. Y entonces, claro, el argumento es el cuidado de las almas nunca fue otorgado por Dios a ninguna comunidad política. O sea, entre otras razones, bueno, en Israel el tema está un poco más, más diluido, ¿no?, o sea, todo con los reyes y tal, ¿no? Pero bueno, es además un pacto entre un pueblo y Dios, que bueno, es yo creo que es el primer contrato social realmente que nos encontramos, realmente que es un contrato social sui generis entre un rey extraterreno, ¿no?, y unos súbditos terrenos, ¿no?, que además son súbditos que se corresponden con un pueblo que es el pueblo judío, como sabes. Pero no es, o sea que, bueno, eso está muy claro en el primer tratado, ¿no?, lo desarrolla de una manera. Claro, por tanto, no podemos imaginar que Dios delega, ¿no?, en un rey para que nos diga cómo podemos cooperar en cuestiones de fe. En cuestiones de fe incumben a cada sujeto particular y él decide la cómo se relaciona con Dios. No se puede obligar. ¿Eh? Es un poco la idea. Se puede intentar persuadir. Esta sí es una concesión que hace. Se puede intentar persuadir, es decir, que bueno, mire, esto es lo que no nos creemos, usted, y nos encantaría que usted se incorporara precisamente a esto, pero no nos puede, no nos puede, no puede interferir el Estado. O sea, el Estado no puede, por decirlo de algún modo, el Estado no puede combatir el pecado. Eso tenemos que resolverlo nosotros en nuestro interior. El Estado puede combatir aquellos pecados que a la vez son, digamos, son acciones que atentan contra el orden público. Como luego veremos que son ahí, pues, por eso no se puede tolerar aquellas religiones que atentan precisamente contra la paz social, ¿no? Pero no tiene por qué haber coincidencia entre un cuerpo legal y nuestras obligaciones de tipo religioso. Claro, nuevo argumento, este argumento además es muy potente y rompe con el espíritu de la época. Si competiera al Estado velar por la salud del alma, solo podrían salvarse aquellos que tuvieron la suerte de nacer, ¿no?, en el lugar de los que, digamos, donde el príncipe impone la religión verdadera, por entendernos, ¿no? Es decir, que no tiene mucho sentido el cuius regio, eius religio, que es el nace del Tratado de Westfalia. Bueno, es un absurdo, O sea, es decir, no es imaginable, ¿no?, que digamos que Dios juegue a los dados, ¿no?, y nos haga nacer en un sitio o en otro, y por tanto, dependiendo de cuál sea la religión de cada lugar, pues tengamos acceso a la salvación o no. Y luego me introduce otro argumento, y este me interesa mucho que no se nos escape, porque, bueno, por lo que tiene ahora mismo, y es la tolerancia contribuye a la paz. Es el argumento pragmático. O sea, no es que tengamos un derecho a la tolerancia, sino que podría ser tendremos menos conflicto social, imperará la paz si efectivamente declaramos el principio de tolerancia. Dice, a la vista de los innumerables conflictos religiosos que nos rodean, ¿no? La decisión sensata es recurrir a la máxima esta de cura Deus in iuria Dei. O sea, ya se ocupará Dios de penalizar a quienes lo injurian. Es decir, no se preocupe usted que esto ya será castigado en su momento. O sea que, por tanto, como Estado nosotros lavamos las manos. O sea, esto está a un paso ya, ¿no?, de la neutralidad absoluta, ¿no?, del poder político respecto de cuestiones que tienen que ver con las diferentes concepciones del bien, ¿no?, que es el artículo 1, ¿no?, de todo liberalismo, ¿no? Pero el argumento es pragmático. Claro, ¿por qué estoy dando tanta importancia a esto? Pues dando tanta importancia a esto porque, claro, hay dos formas de interpretar la tolerancia. Hay una forma que es un criterio puramente utilitarista y hay un criterio más, digamos, más de moralidad kantiana, ¿no?, que es, o sea, otorgo la tolerancia como hacían los imperios, por otra parte, ¿no?, a los distintos pueblos que tenían diferentes religiones, por ejemplo, los otomanos, si ven más lejos, ¿no? Entonces,
¿y los romanos?
Bueno, los romanos, por supuesto, pero los romanos eran menos mérito porque, claro, era una sociedad
politeísta.
Pero, claro, los musulmanes otomanos, pero bien que los griegos...
Los romanos está el culto del emperador, que es fundamental.
Ah, bueno, pero por sí, eso, porque es un micro político.
Claro, claro. Por eso convierte a Judea en Palestina. Eso es, esa es la diáspora.
Sí, cuando llega el segundo templo,
claro, claro.
El segundo templo, cuando...
No puede ser, estos no aceptan el culto del emperador. Y eso los expulsa.
Y eso es la vida de Brian. Qué película tan maravillosa. La vida de Brian es que qué inteligente. Es que se puede dar una chance maravillosa. No sé cómo nunca nos hemos ocurrido, ¿no? Sobre, porque está el principio de tolerancia, está de todo. Bueno, bueno, lo que quiero decir es, por un lado es, no vamos a meternos en lío, ¿no? Vamos a perseguir a los griegos ortodoxos, ¿eh? Los tenemos unidos políticamente dentro del imperio, pero no nos merece la pena, ¿no? O el principio de tolerancia, que yo creo que es el argumento que está ya en Locke, ¿eh? Y yo creo que se desarrolla mejor desde una perspectiva, diríamos, kantiana, que es la idea es de yo debo respeto a las decisiones del otro precisamente por respeto a su dignidad humana. Es decir, todo ser humano merece ser respetado en sus elecciones, ya sean de tipo religioso, ya sean de cualquier otro tipo, no porque creen más o menos problemas sociales, sino simplemente como principio moral vinculante, ¿no? Y esa es digamos, ahí es donde después ya, ¿no? Entonces lo que hace Locke es incorporar ambas ideas, ¿no? Entonces lo que hace es que, por un lado, incorpora una idea que tiene que ver con el ejercicio de un derecho, desde la libertad de conciencia, pero por otra parte, como buen filósofo político que es, pues tiene que tener en cuenta también, digamos, la dimensión de la estabilidad política. Claro, la dimensión de la estabilidad política, en esos momentos, tú la afirmas, la refuerzas, digamos, si te inclinas hacia un principio de tolerancia, como último término, tuvo más remedio que hacer también la propia iglesia anglicana, allí con el famoso ese Toleration Act. Bueno, hay una distinción entramos ahora en otro tema que también aquí es, yo creo que Locke es de una economía británica, es que es un gran analítico los británicos, ¿no? Es una economía. Yo creo que el texto político que mejor se entiende es el segundo tratado sobre lo de Locke. O sea, yo creo que es el texto más perfecto, ¿no? Digamos, para ser comprendido, ¿no? O sea, no hay Dios que entienda del todo, ¿eh?, el Leviatán, ni tampoco a Maquiavelo, el príncipe, o a Pero sobre todo sobre el gobierno civil es muy difícil discrepar en las, digamos, en las comprensión, en la comprensión básica de lo que es el hilo de lo que quiere decir. Bueno, pues aquí él distingue entre lo que debe ser tolerado y lo que no debe ser tolerado. O sea, lo que no debe ser tolerado es claramente donde se establecen los límites de la tolerancia. Y bueno, lo que debe ser tolerado es lo que él llama, así siguiendo a los estoicos con eso de la adiáfora, ¿no? Las cuestiones indiferentes, ¿eh? Es decir, hay determinadas cuestiones que tienen que ver con lo religioso que nos deben ser indiferentes precisamente porque no atentan al orden público, ¿eh? Ni atentan a la soberanía del Estado, ¿no? La diáfora esta de los estoicos es la idea esta de que son aquellas cosas que no afectan a la virtud, ¿no? Y tampoco son vicios, ¿no? O sea, que seas más o menos rico, que te gusten más o menos los placeres, ¿eh? No te impide ser virtuoso ni te obliga a caer en un vicio, ¿eh? O sea, que entonces, por tanto, hay formas de vida respecto a las cuales somos indiferentes, ¿no? O deberíamos ser indiferentes. Bueno, pues eso es, digamos, se tolera cualquier tipo de práctica religiosa a la que podemos ser indiferentes. Y en estas cosas indiferentes incluye tanto los artículos de la fe como las formas de culto. Las ceremonias, dice, no molestan ni la vida, ni la libertad, ni el bien de nadie. O sea, todo lo litúrgico, por tanto, debe ser absolutamente tolerado, excepto cuando afecta al orden público o cuando afecta, digamos, a la moral, a principios de moral básica. O sea, tú no puedes, en nombre de tu religión, sacrificar niños. O sea, es evidente, ¿no? O la ablación del clítoris, ¿no? Que es una cosa que todavía se está combatiendo, que tiene narices, ¿no? O sea, que hay cuestiones, ¿no? Donde, digamos, que no... Bueno, que eso es más bien, forma más parte de lo que no debe ser tolerado en ningún momento. Otra cosa que llama mucho la atención es que hay un explícito reconocimiento de las religiones no cristianas, ¿no? Y del propio paganismo, que en ese momento era un salto muy importante. Bueno, vos sabéis, en el Heptaflores de Bodino hay ese diálogo entre representantes de, ¿no? de musulmanes, cristianos y judíos, donde es una primera aproximación también, ¿no? a esa capacidad para poder entendernos, ¿no? desde diferentes posiciones. Me parece que es importante. Bueno, ya he dicho que existe, bueno, lo repito en este contexto otra vez, es eso, el que existe una unidad entre las dos dimensiones de la persona, la ético-religiosa, la política y la político-jurídica, pero hay una prioridad de la dimensión moral que es únicamente accesible a través de Dios, que es lo que, en cierto modo, también está tratado de explicar antes. Bueno, ¿qué no debe ser tolerado? Pues bueno, formas de religiosidad que atentan contra la ley o las costumbres del país, como decía, contra el orden ciudadano, formas o credos religiosos que atentan contra el propio principio de la tolerancia, por eso no va a poder aceptar el catolicismo, ¿no? Lo anticipo ya, ¿eh? O sea que una religión que excluye la posibilidad de que exista la tolerancia religiosa, pues no puede convivir con las otras religiones. Pero no es la única razón por la que excluye a los católicos. A los católicos los excluye por lo que podríamos llamar criterios de razón de Estado. Primero, porque son fieles a otro monarca, que no solamente es el Papa, ojo, sino que están, pueden ser fieles, les van a sacar el conflicto con Luis XIV, se lo llaman. Conflicto con Luis XIV, pues claro, si tú eres católico, Luis XIV es católico, tu rey es protestante, pues tú puedes, digamos, convertirte en parte de una quinta columna, ¿no? Los católicos como quinta columna, digamos, de los enemigos de Inglaterra, que por tanto además son leales a al otro rey, que es el que habita en Roma, ¿no? O sea, que afecta a la seguridad exterior del país. Y también no debe ser tolerado en los ateos. Aquí la causa, como dice, que es una frase, la verdad es que es muy bonita, la eliminación de Dios todo lo disuelve. Es decir, son incapaces para la sociedad, los ateos, se presupone que en cierto modo no podemos confiar en quienes niegan los fundamentos básicos de la moral. Y piensan que los fundamentos básicos de la moral están en la religión. Esto que nos puede parecer una idea trasnochada, sin embargo, sigue muy vigente. O sea, yo tengo amigos que llevaron a sus hijos a colegios religiosos, no porque ellos fueran religiosos, sino porque pensaban que a través de el haberse criado, ¿no?, haberse educado en la religión, no es que comprendieran digamos, las Sagradas Escrituras y, por tanto, pudieran interpretar los cuadros que pueden ver en el Museo del Prado, ¿no? Esa puede ser una de las razones, ¿no? Sino porque establecer un vínculo entre moral y religión. O sea, es decir, que si no te han socializado en un credo religioso, digamos, pues te puedes convertir en un ser amoral. O sea, que esto que dice Locke no es ninguna estupidez, ¿eh? Y luego, pues, evidentemente esto enseguida pues, bueno, el propio Spinoza, ¿no? Me gustaría también porque Spinoza, pues, claro, el enfoque de Spinoza, si que centramos un poco en eso, luego el coloquio, ¿no? Ya acababa un poco con la parte esta, pero el propio, o sea, Spinoza lo que va a decir es que, bueno, que es el problema de la religión es el problema de la libertad de pensamiento, punto, ¿no? O sea, es que no, hay que excluirlo radicalmente, ¿no? O sea, no hay ninguna conexión entre la religión y los principios del pensamiento que nos pueden conducir. Bueno, el tratado teológico político en eso además es tremendamente claro, ¿no? Digamos, ahí es donde está ya la ilustración dura, ¿no? Como bien sabéis, vosotros estáis los expertos de verdad en todo esto. Vamos a ver, tres cosas para acabar ya con la cuestión esta fundamental en el libro sobre la razonabilidad del cristianismo. Insisto, la fe cristiana no es incompatible con la razón, sino que puede ser entendida a través de ella, ¿eh? O sea, no son dos cosas distintas. Y al final acaba diciendo exactamente lo mismo que decía Thomas Hobbes, que lo único importante es creer. El mínimo del cristianismo, como lo llamaba Hobbes, es que Jesús es el Mesías, ¿eh? Es el Dios. O sea, y que la fe es clave para la salvación. Esto lo añade Locke. Pero es otro. O sea, en el fondo lo que viene a decir, por tanto, es que la única verdad que podemos deducir, que es lo que dice Hobbes, para eso pues hace ahí un aparataje, ¿no?, de citas bíblicas, ¿no? La única verdad que podemos deducir realmente de las Sagradas Escrituras es que efectivamente es el mensaje, digamos, el mensaje mesiánico, ¿no? Y Jesús como corporalización, ¿no?, de Dios. Incluso todo lo que tiene que ver con la Santísima Trinidad es secundario, ¿eh? O sea, que es un tema y que también se debatió, todo eso es secundario. La Biblia es una guía moral suficiente, pero bueno, cada uno que la interprete como le dé la gana. Por tanto, el objeto de crítica fundamental es el dogmatismo religioso. Ninguna iglesia debería ser rígida, además en la forma en la que formula sus propias propuestas. Y lo que importa, y esto también me parece que es un avance muy relevante. Lo que importa no son los ritos, sino la moral. O sea, que es por ejemplo, el último término que distingue el cristianismo del paganismo, pues que el paganismo era puro ritual. Claro, creo, realmente, ¿no? Era todo ritualizado, ¿no? Y digamos, el salto hacia la, o sea, espiritualización de lo religioso, se puede llamar así, ese salto lo consigue dar efectivamente el cristianismo, y esto es lo que trata de decirnos, ¿no? O sea, por eso es tan razonable, ¿no? Entonces, hablando de la razonabilidad del cristianismo, Jesús vino a enseñar un camino de vida basado en el amor, la justicia y la piedad. Eso es lo que importa en último término. Las instituciones pueden y deben facilitar que la persona pueda tener acceso también al desarrollo de sus convicciones religiosas. Esto es importante, porque eso también es algo que, por ejemplo, Spinoza pues echa un lado. Por concluir la parte esta de los límites a la tolerancia, los límites a la tolerancia están muy claramente marcados. Y esto es muy importante porque el propio concepto de tolerancia es incomprensible sin la existencia de límites. Y ahora me vais a permitir que vaya muy rápidamente y vaya al concepto de tolerancia tal y como lo percibimos desde hoy, ¿no? Cuáles son los elementos fundamentales para poder ver cómo, en último término, la contribución de John Locke es absolutamente fundamental. ¿Vale? La contribución conceptual, ¿no? que hemos venido tolerando. Primero es, cuando hablamos de tolerancia, pues es inevitable hacer una consideración, ¿no? Que es esta de qué se tolera o se debe tolerar, ¿eh? Y la tolerancia, por supuesto, cuando hablamos de tolerancia en la época de Locke, pues está restringida a lo religioso, pero sí ya comienza a ampliarse a cualquier tipo de acción, comportamiento, forma de vida, ideologías, cosmovisiones, convicciones personales, etcétera, etcétera, que no importa desviarse de la pauta, o concepción moral mayoritaria, eso es muy importante. Segundo punto, que la tolerancia no es lo mismo que la indiferencia ni la aceptación. Este es el punto más... esto es lo que Bernard Williams después llamará la paradoja de la paradoja de la tolerancia, que la tolerancia presupone siempre un componente de rechazo de aquello que es tolerado. Solo merece ser tolerado lo que nos desagrada, lo que desafía nuestros principios, desafía nuestras cosmovisiones, nuestras formas de vida. O sea, si no, no entra el concepto de tolerancia. El concepto de tolerancia tiene sentido cuando supone un esfuerzo. Por eso es virtud, ¿no? Ya desde pequeñitos sabemos que uno es virtuoso cuando se reprime. O sea, cuando se le exige algún tipo de represión. Bueno, pues aquí la represión consiste, ¿no?, en tener que aceptar lo que no te gusta. Entonces, claro, este es un punto fundamental, porque claro, lo que ya está aceptado se convierte en indiferente. Por eso la tolerancia no puede equipararse a indiferencia. O sea, por ejemplo, nosotros, pues bueno, la homosexualidad, o sea, no hay que tolerar a una persona homosexual, carece de sentido. Pero para mis padres, no. Les parecía muy mal, ¿eh? Y sentían un rechazo, ¿no? Con lo cual, pero sí toleraban, ¿eh? O sea que la tolerancia siempre mantiene esa tensión, ¿no?, entre el bien y el mal, ¿no? O sea, ahí es donde está el punto este, ¿no? La indiferencia es una forma de otorgar el consentimiento, ¿no?, a cuestiones que en el fondo no son indiferentes. O sea, que alguien se ponga el velo o no se ponga el velo, a mí me parece completamente diferente. Pero bueno, en Francia no. Acordaros del burkini, ¿no? Cuando empezaron a prohibir ese bañador de cuerpo entero de las musulmanas en las playas de algunos municipios franceses, ¿no? Lo prohibieron. Oiga, pero la tolerancia de lo que exige es que esto no le gusta, vale, muy bien. A mí tampoco, yo preferiría verlas en bikini o en topless, ¿no? Pero oiga, es su elección. Respétela. No le gusta, pero debe respetar. O sea, merece ser tolerado. Pues no. O sea, entonces ahí hay como, ¿no? O sea, lo que no encaja, pues se rechaza. Por eso lo de tolerar, y aquí es la crítica que hacen, que se ha hecho siempre al principio de tolerancia, es que tolerar es lo mismo que soportar. O sea, toleramos algo que tenemos que soportamos, ¿no? O sea, por eso cuando decimos, ¿por qué tengo yo que soportar esto? ¿No? O sea, ¿por qué tengo que tolerar, ¿no?, que mi hijo sea así, ¿no? Y en la semántica ya, ¿no? Pero claro, esto ahí conecta con una tercera idea, y es que la tolerancia solo tiene sentido en la medida en que quien tolera también puede no hacerlo. O sea, tiene el poder para no tolerar. O sea, es decir, un inmigrante que viene a España no puede calificar de intolerable, digamos, nuestras conductas, digamos, libre pensadoras o nuestra forma de vida. O sea, no tiene el poder para hacerlo. Pero nosotros sí podemos establecer límites, y de hecho los establecemos a muchas minorías de inmigrantes. Es decir, que la tolerancia solo tiene sentido en la medida en que, digamos, la parte activa, la parte que tolera, puede también no hacerlo. Entonces, digamos que es una concesión. O sea, que la tolerancia es una, en el fondo, es una autorización para desviarte de reglas que se considera que pueden ser mayoritarias. O sea, por tanto, en su origen es una cesión de soberanía, en cierto modo, también, ¿no? Es una cesión de soberanía. Por eso la parte mayoritaria de la sociedad se dice, bueno, pues en Francia el debate, además, que es en eso, yo creo que es el único país europeo donde realmente hay todavía mucho rechazo, ¿no?, frente a una actitud más tolerante, sobre todo a ciertas prácticas de algunas de las minorías religiosas, que ya no son tan minoritarias, ¿no? Como sabes, eso se ha ido ampliando cada vez más. Bueno, pues ese es un elemento también fundamental. Y luego está el problema de que la tolerancia tampoco tiene sentido si todo es tolerable, ¿no? Es decir, que la tolerancia convive con una visión de sus propios límites, ¿no? O sea, el concepto sería superfluo. Es decir, si todo lo que una persona decide que quiere hacer lo toleramos, o sea, entonces el concepto de tolerancia no tiene sentido. Y ahí es donde la reflexión, es donde entra la paradoja, ¿no?, de la tolerancia, que es, bueno, cómo trazamos el perímetro de lo tolerable. ¿Porque nos sentimos obligados a hacerlo, o porque realmente creemos que debemos hacerlo como obligación de respeto hacia la decisión del otro? O sea, volvemos otra vez al problema que planteaba. Toleramos a un hijo determinadas conductas que no nos gustan, para evitarnos follón en casa, para no estar pegándonos continuamente, porque esto es algo de todos los que hemos pasado con hijos por la adolescencia, sabemos que han ganas de decir, claro, oye, que yo soy quien tolera, ¿no? Aún no tolera. Pero claro, es una lucha, ¿no?, tan tremenda que en el momento que dices, mira, tiro la toalla, ¿no? O sea, no tolera. toleramos porque tiramos la toalla y decimos, bueno, ¿para qué meternos en follones? O en cambio decimos, oye, pues venga, vamos a discutir esto que a ti te gusta de repente ponerte faldas o tal, por dependientes, te sientes que eres más mujer que hombre. Hablemoslo. Y al final, te respeto. Entonces, en vez de darte bofetadas, en vez de cada vez que te ponía la faldita, pues ahora, digamos, opto por ese otro tipo de conductas. Entonces aquí, por tanto, hay la tolerancia por criterios pragmáticos, yo creo que esa división se puede hacer, claramente, es decir, por evitar los costes de la represión de conductas, sería un poco la idea, o porque las consecuencias, digamos, de no hacerlo pues serían peores, o sea, la paz siempre es preferible al monismo religioso, como se decía incluso en el momento de las guerras de religión, o se tolera por criterios morales, o sea, por, digamos, aquí la idea kantiana está por respecto a la autonomía individual, ¿eh? O sea, libertad de conciencia, libertad de elección, de la propia concepción del bien, etcétera, etcétera. Pero hay un tercer argumento, que es el que nos introduce John Stuart Mill, que me parece que también hay que tener, y que yo creo que es el argumento que tanto Hobbes como, en último término, Locke acaban incorporando, porque de facto Hobbes encaja dentro de, digamos, del principio de tolerancia. Lo que pasa es que no se atreve a acordarlo por las consecuencias que pueda tener, ¿no? Que todavía el conflicto religioso es de extrema tensión, que es por consideraciones, algunas es por consideraciones epistemológicas. O sea, porque en el fondo nunca podemos estar seguros de cuál es la acción correcta. Nunca podemos estar seguros de cuál es, ¿no? ¿Cuál es la posición que debemos tomar ante determinadas actitudes, ¿no? Porque nunca podemos saber si, en último término, ¿no? Una decisión es más justa que otra. O sea, porque siempre hay un ámbito de ambigüedad, ¿no? En el que se mueve todo lo humano, que nos conmina a no apresurarnos a decidir esta es la decisión concreta, esta es la creencia correcta, esta es la creencia equivocada, bueno, mantengamos una actitud mínimo de escepticismo. Como dice Stuart Mill, si cada cual es el mejor juez de sus propios intereses o de la forma de vida que prefiere, dejemos que lo decida por sí mismo y respetemos su decisión. Ya. Al final, cada uno de nosotros tiene que decidir dentro de la duda, ¿no? O sea, optamos por algo. Ya sea de forma automática o porque es producto de una convicción interna, o lo que sea, pues, bueno, pues, como no existe una instancia, ¿no?, que nos diga, la razón no tiene la capacidad de decirnos que es preferible o deja de ser preferible en la mayoría de las cuestiones, pues, que decida cada cual. Ahí Bernard Williams tiene, hablando de esto de lo que es la racionalidad de fines, ¿no?, en el fondo es el tema berliniano ese de la inconmensurabilidad de los valores y todo lo demás, ¿no? Él pone un ejemplo que a mis alumnos les encanta, siempre que se lo pongo, porque además yo la provoco a una discusión, ¿no? Que es el, bueno, vamos a ver, ¿qué es preferible? ¿Ser un filósofo analítico como yo? Es decir, alguien preocupado por el conocimiento y hacer de la búsqueda del conocimiento, de la aplicación de la razón, ¿no? Digamos, el objetivo vital máximo. O ser una monja, cura, un yogui, una persona, digamos, que se dedica a la vida espiritual. O un playboy italiano, pues, de alguna manera. Es decir, o arrojarse a los placeres, ¿no? Bueno, no hay una respuesta. O sea, tú tienes que tomar una, tú tienes que decir. Pero esa decisión es más racional ser un playboy italiano que ser Teresa de Calcuta. No, o sea, es, son inconmensurables, ¿no? O sea, y, claro, esas decisiones vitales, pues claro, digamos, este es el problema este que en el fondo es es la consideración epistemológica, ¿no? Es decir, que no hay, no nos ayuda realmente la razón a decidir por qué esa, por una decisión sea superior a otra. O sea, y por tanto, claro, la tolerancia religiosa en último término, pues, pues tenía mucho que ver con rituales. Entonces, se desculpa todo eso. No, no. O tenía que ver con tonterías tales como el qué puedo comer o dejar de comer, ¿no? No, y entonces, pues que, claro, esto es algo que estaba presente en todas las religiones desde las épocas más primitivas. Tanto lo de los sacrificios como lo de las dietas, hasta en nuestro catolicismo, hasta antes de ayer y todavía, ¿eh? Hay lo de los viernes, ¿no? De cuaresma y tal, y hay gente que lo cumple, ¿no? O sea que eso, pero vamos, que la razón ahí no puede entrar. Entonces, claro, el principio de tolerancia, por tanto, tiene esos tres ítems, tiene un contenido pragmático, político puro, ¿no? Es decir, la tolerancia, pues es, la ponemos en marcha cuando realmente la convivencia peligra, ¿eh? La ponemos en marcha porque consideramos que somos sociedades donde quienes forman parte de ella merecen respeto absoluto, que eso sería la visión lukiana, ¿no? Que no la formule en términos kantianos. Y luego está esta otra, que por otra parte, lo he dicho antes, o sea, es aquello en lo que creen tanto Hobbes como Locke, que es que en el fondo no podemos estar seguros de qué opción dentro del cristianismo es la adecuada, porque no nos engañemos. O sea, el tema de los judíos lo tenían, acabo ya, o sea que no os preocupéis que no os van a dar más barata. El tema de los judíos lo tenían bastante acotado, y lo que importaba era que se lo restringieran, ¿no? En el Toleration Act, bueno, con tal de que no interfirieran con las prácticas católicas. Y claro, los judíos han tenido una desventaja toda la vida, y es que no eran cristianos, ¿no? Pero tiene una gran ventaja, y es que no quisieron nunca evangelizar a nadie que fuera judío, cosa que sí querían los musulmanes, ¿no? Con lo cual, si acotas a los judíos, ¿no? Si dices, bueno, no, si yo no me quiero meter ahí en su vida, pero usted no salga de su gueto o no procure incorporar a otros, o sea que en ese sentido era muy cómodo, ¿no? Para los imperios, ¿no? El tener a los judíos. A los judíos, primero, porque por el tipo de profesión que a las profesiones a las que se dedicaban, ¿no? Que normalmente eran profesiones, digamos, intelectualmente bastante más avanzadas que las del común, ¿no? De los cristianos. Y luego por eso, porque no había pretensión de evangelización alguna, con lo cual no competían, ¿no? con la religión dominante, cosa que se ocurría con todas las demás, confesiones. Hay una cosa que decía Murillo, que parece que está muy en vista. Murillo es un viejo catedrático de ciencia política, maestro mío y bueno, que Julián conoce, llegó a conocer bien, un personaje muy peculiar. Y decía, no, el problema de la persecución de los judíos, dice, no, es un problema, no era un problema religioso. El problema es que los judíos eran los prestamistas. Y entonces, claro, si eres prestamista y encima... y encima perteneces a otra etnia, pues claro, te quieren cortar el cuello. Dime, es como si hoy los inspectores de Hacienda fueran todos judíos. Serían universalmente odiados.
Un mal ejemplo. Eran al final de la Edad Media los recaudadores.
Claro, por eso, claro. Entonces, eso también, claro, pues tú. O sea, no es porque oiga, no. El Viejo Testamento, además, ya, el Antiguo Testamento, además, forma parte del corpus, ¿no? De las Sagradas Escrituras, y eso no nos preocupa. Lo que preocupa es que nos hagan dinero. Bueno, lo dejo aquí, para que podamos tener ahí un rato de discusión. Perdona que lo haya extendido más de lo que diría, la verdad es que es un tema precioso, que es un tema muy bonito.
Sí, bueno. Yo ahí mi papel es como el de comentarista, pero claro.
Sí, claro, sin haberte dado un texto.
Ha sido tan rica la ponencia que es verdaderamente difícil, además por límites también de tiempo, pero bueno, quizá por decir algo que reafirme cosas que has comentado. Y quizá por intentar integrarlo en un marco conceptual hipotético que yo me hago, ¿no? Yo diría que en el siglo XVIII hay como dos grandes teorías de la tolerancia. Una en donde los fundamentos de la tolerancia son básicamente teológicos. Y yo creo que ahí entra Locke. La idea es que, bueno, igual que puede argumentarse que la fe es tan importante, o las creencias religiosas, o la religión en la vida de las personas es tan importante, que hay que asegurarse de que sea la correcta, pues se puede hacer otro argumento. El argumento de decir, no, el verdadero cristiano es el que piensa que como la fe es tan central en la vida de las personas, pues es algo que uno no puede dejar en manos de los demás. Entonces cada uno pues debe vivir la creencia religiosa como Dios le dé a entender, dicho coloquialmente.
Lo mejor
y esto sería Locke. Y yo creo que eso es lo que se ve en la carta sobre la tolerancia, la idea de que el signo de los verdaderos cristianos o de la verdadera iglesia es ser tolerante. Y la tolerancia es absolutamente generosa, porque realmente cuando aparecen ejemplos de restricción de la tolerancia son o por criterios morales, como muy bien mencionaba, la idea, claro, es que un ateo no tiene ningún incentivo para ser moral, falta la perspectiva ahí de una divinidad que te pueda castigar, o motivos que llamaríamos hoy en día geoestratégicos, ¿no? El tema de los católicos. No es solo que sean intolerantes, que eso lo podría. La idea de que no hay que tolerar a los intolerantes, pues yo qué sé, la defendía Popper en el siglo XX. El problema es que están vendidos a una potencia extranjera. Y no solo es que estén vendidos a una potencia extranjera, es que Inglaterra está entre Francia y Irlanda. Y en Irlanda la Revolución Gloriosa sí que fue bastante violenta, entre otras cosas porque en 1640 y tantos había habido una revuelta católica. Dicho así muy coloquialmente, pues para resumir esto en 5 minutos, Inglaterra se siente como el jamón del sándwich entre Francia e Irlanda. Entonces, pues eso genera un problema con el catolicismo. Pero por lo demás, a nivel religioso, pues la tolerancia, digamos, es un principio del buen cristiano. Pero frente a ese intento de fundamentar teológicamente la tolerancia, tendríamos autores como Hume y Voltaire, que fundamentan la tolerancia desde perspectivas completamente seculares. En el caso de Voltaire, por la falibilidad humana. La idea es decir, ¿por qué debemos ser tolerantes? Pues es una forma de perdonarnos mutuamente nuestras estupideces. De estupideces de las que seguramente es difícil salir. En el caso, claro, en el caso de Hume, pues es curioso porque es una especie como de tolerancia paternalista. Es la tolerancia del que considera que todas las religiones son como juegos de niño. Ninguna persona sensata debiera ser religiosa porque no se puede mostrar la existencia de Dios, y en cuanto a la inmortalidad del alma, todo nos hace pensar que somos seres completamente mortales. Pero bueno, si la gente tiene creencias religiosas y no va a salir de las mismas en función de argumentos racionales, pues seamos tolerantes para que se les pase el enfado. O sea, es una tolerancia pragmática que va acompañada de la idea de que lo ideal es una especie de iglesia estatal que evite la competencia religiosa que incitaría las creencias de la gente. Luego, en el fondo, la reforma anglicana que establece la superioridad del poder, digamos, el control del poder religioso por parte del poder político, pues es un gran apaño. Y lo mismo sería una estructura presbiteriana como la de Escocia, donde los propietarios de las tierras escogen a las personas que controlan o que dirigen espiritualmente las parroquias. Bueno, pero una cosa es la tolerancia desde una perspectiva secular y otra cosa es la tolerancia desde una perspectiva religiosa. Yo realmente creo que lo que triunfa en la Ilustración es la vía esa de Hume y de Voltaire. Lo interesante es que a finales del 18 y en el 19 la idea de tolerancia deja de ser atractiva. En un sentido hegeliano es superada. Es superior, lo digo por cuestión de una especie así como de cuadrado, tolerancia religiosa, tolerancia secular, superación de la tolerancia desde la religión. Eso yo creo que lo hace muy bien Thomas Paine en Los derechos del hombre. Dice, no, nosotros no hablamos de tolerancia, porque la tolerancia significa entender las cosas religiosas como relaciones entre los hombres. Y en última instancia la religión tiene que ver con Dios. Entonces no le vamos a decir a Dios, oye, mira, que nos parece intolerante que soportes este tipo de predicación religiosa. Entonces decir, lo que debemos admitir es la libertad plena y ya Dios juzgará, que curiosamente también es un argumento de Locke. Se encuentra también en Bartolomé de las Casas, pero yo creo que ahí el sentido es distinto. No es para fundamentar la tolerancia, sino como una equivalencia plena de todas las religiones. Y luego el caso de Mill, que también has mencionado, yo creo que en Mill no hay tolerancia. Hay libertad a partir del convencimiento de que personas diferentes requieren, digamos, estilos de vida diferentes. Lo que puede ser un estilo de vida que aplastaría la vida interior de una persona, para otra podría ser como muy, muy excitante. Entonces ya no es que tolere al otro, es que el otro tiene derecho a ser completamente diferente, porque los mejores criterios de su estilo de vida son los tuyos. Yo no puedo juzgar con los criterios de los demás. ¿Eso plantea un problema? Pues yo creo que sí, plantea el problema de que parecería acercarnos al relativismo. ¿Cómo soluciona Mill ese problema? Pues de una forma que yo no sé si seguimos todavía debatiendo, que es casi con una apelación, por lo menos implícita, al helenismo. Le dice, bueno, sí, hay multitud de estilos de vida, pero los estilos de vida todos tienen que tener en común el desarrollo más amplio posible de las diferentes capacidades humanas. Es como si al final estuviéramos volviendo a Aristóteles e intentáramos sintetizar lo mejor del romanticismo, una concepción expresivista de la libertad, con, para no caer en el relativismo, un elemento aristotélico que sí que me permite juzgar a los demás. Es decir, bueno, yo en el estilo de vida de una persona, por ejemplo, de un yogui, de una Teresa de Calcuta, ¿veo desarrollo de capacidades humanas o veo lucidez en el sentido de que sea una elección personal que esté avalada por, digamos, por cuestiones de hecho? Por ejemplo, pues yo qué sé, sería la cosa completamente distinta si se pudiera demostrar la existencia de Dios, o lo que veo es entusiasmo y superstición. Y bueno, yo creo que un poco con estos cuatro mimbres, con estos cuatro autores, pues podríamos quizá un poco enfrentarnos a todos los problemas de esta que has mencionado, ¿no?
Sí, coincido. Yo lo que hace Mill es un utilitarismo sofisticado, ¿no? La espiritualización del principio de utilidad, ¿no? Entonces, claro, pues es una especie, es cambiar la semántica del concepto de placer, ¿no? Entonces ahí son las distinciones de placeres de orden superior y orden inferior. Pues claro, él pone ahí una condición muy importante, ¿no? Que el que toma esa decisión tiene que estar bien familiarizado con ambos tipos de placeres, ¿no? O sea, tú no le puedes decir a un chaval que leer a Platón es más satisfactorio que ser de copas, ¿no? O sea, o que ver una ópera es mejor que... O sea, porque claro, todo el mundo elige los placeres de orden inferior, ¿no? Todo el mundo prefiere ver un partido de fútbol, una serie que te distrae,
Pero claro, ahí quien ha experimentado, ese es el lector romántico, ¿no? Quien ha experimentado el placer de la belleza de una, de arte, ¿no? De un poema, una melodía, ¿no? Pues, pues claro, es que no se puede comparar, son de orden distinto, entonces cada uno que lo equilibre como le dé la gana, ¿no? Y al final acaba diciendo algo parecido a lo que decíamos antes, ¿no? Cuando de...
lo dice, ¿no? Más vale menos placer de más calidad que más placer más vale de menos calidad, pero es Sócrates, no es Sócrates.
Sí, sí, sí,
serlo, ¿no? Eso lo dice en el diario.
Sí, sí. No, es así, entonces claro, el tiene muy claro, y claro, los placeres del superior son los que, digamos, que debemos aspirar, porque es el desarrollo de... que es una idea aristotélica, yo creo que está en el...
Sí, es eso, ¿no?
Eso es
distinguir entre felicidad y satisfacción.
Sí, 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 sí.
O sea, mejor ser un Sócrates insatisfecho, porque la felicidad no es la satisfacción.
Que es algo satisfied, es que el cerdo satisfecho.
Que alguien, cuando contempla toda tu vida, si tu vida la ve como admirable, diría, esa ha sido una vida feliz. No tendría sentido decir, hoy me siento feliz. En ese sentido de felicidad de Aristóteles, de Aristóteles o de Mil.
Pero bueno, lo que en la verdad lo que se agradece es la limpieza con la que hace todo, ¿no? O sea, es que es hablar con gustas eso, no ofrece muchas dudas, ¿no? De lo que quiere transmitir, ¿no? Mientras que con Rousseau uno se vuelve loco.
Y en la carta,
eso tienes mucha valentía ahí, meterte con Rousseau, ¿no?
Y en la carta está mucho de los temas de Rawls, ¿no? Por ejemplo, está la crítica en el blog, en la carta sobre la tolerancia, está la crítica al paternalismo. Mm. Los magistrados no pueden sustituir la indulgencia de las personas. Mm. La indulgencia, bueno, pues que son un poco manos rotas, ¿no? Que no saben lo que hacer, pues el magistrado no puede decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Es un poco ya ahí está el paternalismo, la crítica del paternalismo. Tampoco puede imponer una concepción de la religión.
Bueno, el paternalismo es el que odia ser Bill, o sea, Bill es el antipaternalista, ¿no?
Claro, y luego también está la crítica al perfeccionismo moral. Tampoco puedes imponer una concepción religiosa. Más luego la tolerancia, pues es la aceptación de un status quo. Mire usted, yo he vivido 30 años con esa señora. No la entiendo, ella tampoco me entiende a mí, pero bueno, ya no nos vamos a separar, estamos tan panchos, y esa es la tolerancia, ¿no? No es que yo la comprenda a ella y ella me comprenda a mí, simplemente que hay como una especie de paralización de la guerra.
Sí, pero eso trasladaba a la sociedad como todo.
Claro.
No como un tema de actitud personal.
Claro.
Claro, la tolerancia es un principio político.
Claro.
O sea, aparte de una actitud personal, evidentemente, ¿no?
Pero claro, más luego está también un poco la... Esto, el tema de las cosas indiferentes parecen un poco las cosas relacionadas con el vivir, no con el convivir. Parecen como las doctrinas comprensivas, ¿no? Esta cuestión de qué es indiferente. Pues es indiferente el ritual que siga una religión desde el nacimiento a la muerte, desde cómo hay que nacer a cómo tiene que ser enterrado. Bueno, ahí el estado no se mete. Esas cuestiones son indiferentes porque lo regula la doctrina comprensiva. Ahora, que no se pasen y aparten a una chica del aprendizaje de las matemáticas porque tiene 13 años. Ahí ya entra el Estado para establecer cómo convivir, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que yo veo que Rawls... Luego hay una cosa apasionante también, que en algún momento cita a Leviatán. Hay un momento en el segundo ensayo que menciona a Leviatán. Y cómo Locke dirige sus críticas, nunca a Hobbes, que sería la Diana, pero yo creo que le respeta muchísimo, sino a Filmer.
No, a Filmer no, porque Filmer no podía, sí, no, a Hobbes lo respetaba muy bien.
Claro, pero a Filmer sí, porque claro, el primer tratado está dirigido contra Filmer. Sí, sí. Y claro, ahí hay una cosa también en lo que me gusta mucho del primer tratado, que es cómo desculpabiliza a los hombres, ¿no? Es decir, porque claro, todo el pensamiento conservador finalmente hace acopio de que somos pecadores. Como somos pecadores, porque sí, todos... descendemos de Dios, pero luego somos del linaje de Adán y Eva, los reyes proceden de ahí, proceden todos de Adán y Eva y de Caín, ¿no? De todos los hijos, pues entonces la espada del rey tiene que estar siempre ahí pendiente, porque como somos pecadores, pues nos tienen que atizar, ¿no? Y en cambio, John Locke se ríe de todo eso, en Instagram todo eso, ¿no?
Sí, pero luego bien que argumenta...
No sé si me explico.
Bien que argumenta que en el estado de naturaleza hay un momento en que no es más remedio que coger la espada, tal, sí, y poner el orden. No, lo que
sí, un poco a veces, sí, también, ¿eh? Yo lo, sí. Que, por ejemplo, cuando dice, ¿qué críticas se me han hecho? Por ejemplo, que no hay un momento contingente en donde se haga un contrato. Que todos nacemos con un gobierno ya desde que nacemos, el padre o el rey, ¿no? Ahí es un poco ingenuo, dice, no, es que las barbas de Jerjes, ¿no? Es decir, esos
asesinos
de Jerjes. Sí, a ver, sí, ¿eso cómo lo ves?
No, sí, pero yo creo que eso es literatura. O sea, estoy muy de acuerdo con estos de Cambridge, ¿no? De analizar eso en un contexto de diálogo, ¿no? Entre los que forma parte, ¿no? El propio autor, ¿no? Tú estás. O sea, tú no estás. Él no estaba hablándonos a nosotros, ¿no? Él estaba hablando ahí dentro de un contexto de un discurso, ¿no? Que tenía ahí una serie de temas, y claro, lo importante es ver cómo reconduce, ¿no? esa discusión, claro, la discusión de la tolerancia estaba viva, pero estaba viva en el debate político diario. O sea, no era una cosa teórica, era una cosa de debate de todos los días, ¿no? Como ahora los gastos de la defensa, ¿no? O sea, estaba ahí metido, ¿no? No, pero bueno, pero la influencia de Locke sobre, no ya sobre Rawls, sino todo el pensamiento político americano, es total. O sea, total. El principio de tolerancia, claro. Es que Estados Unidos, el Mayflower Compact, ese barco iban diferentes grupos religiosos, ¿no? Entonces llegan allí, claro, lo que tienen que decir es, bueno, yo te reconozco. No es que te tolere, sino que es que te reconozco completamente en igualdad de derechos conmigo, a pesar de que tú seas cuáquero, yo presbiteriano, lo que sea, y claro, un país que nace de eso, ¿no?
Bueno, huyendo de la imposición de una religión.
Claro, ¿no? Claro, precisamente por eso.
Mientras que la otra América impone una religión, que es justamente lo contrario.
Sí. Yo no sé si te estás hablando ya fuera un poco del tema contextual, que creo que es importante. Yo creo que Locke tiene un par de cosas interesantes, bueno, tiene muchas, pero tiene dos centrales que a veces quizás se nos olvidan, no sé tú qué opinas de ellas. Una es la cuestión de que él, precisamente al señalar que él escribió el ensayo antes de la revolución, lo indicaría así, él tiene una proyección y en eso alza, él como autor concreto, alza una traducción, una tradición inglesa política, una proyección universal de postulados, porque claro, él planteaba la división entre Estado y naturaleza y unos derechos que sin embargo están ahí y que la sociedad civil todavía se tiene que proteger, y habla de un Estado de naturaleza ya en una cierta proyección universal. Está dando un poco alas a precisamente una cierta proyección universal que en principio tendría, por ejemplo, la Revolución Americana, ¿no? Más que la inglesa. Entonces, yo creo que eso fue un poco un hallazgo de él o una vuelta de tuerca que por lo menos él logra difundir, ¿no? Con éxito. Luego, la otra es que sí es religioso, yo no sé si más bien teísta que cristiano, no lo tengo muy claro. Pero lo es por una razón además fundamental, porque los derechos son inalienables, porque pertenecemos a Dios. Es un poco, en el fondo, yo creo lo que él está sosteniendo. No podemos renunciar a ellos porque son de Dios en última instancia. Hay un fideicomiso, hay una custodia que hacemos de ellos, pero en realidad, el último depositario es, vamos a decir,